Mirando al misterio. Segunda parte del libro.
Capítulo 7. El apagón de Nueva York.
Amigos míos, vamos a comentar esta noche cierto artículo muy interesante que he visto por ahí en una revista y que se titula Dudas sobre el apagón de Nueva York. Y a continuación transcribiremos algunos aportes del citado artículo. Exactamente a las 5 de la tarde con 28 minutos del día 9 de noviembre de 1965, ocurrió la falla técnica más grande e inexplicable de la historia. A esa hora y en esa fecha, 12 millones de neoyorquinos sufrieron las consecuencias de una total interrupción en el suministro de energía eléctrica. Pero lo que ignoraban los habitantes de Nueva York era que, además de la ciudad donde vivían, había otras más sumidas en las tinieblas. Haga funcionar las luces de emergencia, nos exponemos a un robo. Pertenecientes a territorio norteamericano, Albany, Rochester, Boston y Providence estaban a oscuras. Situados en Canadá, Quebec y Ottawa padecían la misma falla técnica. En una inmensa área de 207.184 kilómetros cuadrados, que comprendía los estados de Quebec, Ontario, Vermont, parte de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, ningún aparato que dependiera de la electricidad funcionaba. 36 millones de personas, o sea, más que la población de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay juntas. Quedaron a oscuras. Elevadores, semáforos radio, televisión y rotativas dejaron de funcionar. Hornos eléctricos, estufas eléctricas, refrigeradores, licuadoras, tostadoras de pan, pulmones de acero e incluso fresadoras de dentista se volvieron inservibles. En las calles se produjeron embotellamientos espantosos. La situación se agravó aún más por el hecho de que los vehículos que se quedaron sin gasolina no pudieron en las estaciones de servicio surtirse. Las bombas eléctricas no funcionaban, y los automóviles eran abandonados. En las estaciones del metro habría casi 1 millón de personas imposibilitadas de usar el transporte. Vivo a 30 millas de aquí y mi hijo está enfermo. No podemos movernos. La ciudad está congestionada con el apagón. Los aviones que iban a aterrizar o despegar tuvieron dificultades al apagarse momentáneamente la iluminación de las pistas. Es urgente que aterricemos. Ya casi no nos queda combustible. La anarquía iba en aumento. Hubo muertos por accidente, ladrones y gente enloquecida por las tinieblas. La situación fue tan grave e imprevista que en el Palacio de Cristal de las Naciones Unidas en Nueva York, se tuvieron que suspender las sesiones que se estaban celebrando. Conforme la duración del apagón se prolongaba, las más altas autoridades eran conscientes que se enfrentaban a una peligrosa alteración del orden. Los reportes de última hora indican que el pánico y el desorden aumenta en las calles. Es el caos. Solo cuentan con luz eléctrica edificios como este, que tienen planta de luz propia. Pero solo unos cuantos. Pero lo verdaderamente grave, es que unidos al pánico y al caos de este momento en esta inmensa zona de 207.184 kilómetros cuadrados. Los sistemas de radar no funcionan, están ciegos. Cualquier proyectil aéreo puede cruzar nuestro cielo en este preciso momento. No podríamos detectar su presencia. Es más, ni siquiera podríamos enviar uno de nuestros proyectiles teledirigidos a interceptarlo, porque los botones de mando con los que se les ordena despegar dependen de la electricidad para su funcionamiento. Es inútil este inmenso aparato, no sirve para nada. Señores, somos uno de los países más poderosos de la Tierra. Gastamos cada año miles de millones de dólares en armamento y en fortalecer nuestros sistemas de seguridad, pero ante una situación como esta, somos impotentes. Una civilización tan tecnificada y poderosa como la nuestra tiene un talón de Aquiles, una gran debilidad, la electricidad. Se han preguntado todos ustedes. ¿De qué nos sirve el radar, los proyectiles teledirigidos, el telégrafo, el teléfono y la televisión? De nada. Absolutamente de nada. ¡Claro! Tiene razón el general. No podemos transmitir una orden. No podemos recibir información. Esta es la quiebra de nuestro poderío militar e industrial. Todo está paralizado. Señores, por favor, un poco de cordura. No es por demás que les recuerde que el gobierno al que todos nosotros pertenecemos es totalmente consciente de la terrible importancia de la electricidad. En cada central eléctrica existen grandes cerebros electrónicos y computadoras encargadas de vigilar cada centímetro de los grandes cables que conducen el fluido eléctrico. Cuando uno de los cerebros electrónicos descubre, por ejemplo, que uno de los cables está siendo sobrecargado de electricidad y que hay el peligro de que se funda, la línea 5 está peligrando. Automáticamente esa carga es repartida entre otros ramales del sistema. La sobrecarga se repartió entre las líneas 7 y 8. Asimismo, las computadoras indican cuando un gran fusible se ha quemado, a qué línea pertenece y el lugar exacto de la avería. Es el tercer cable del ramal de Albany. La avería se localiza entre la torre 17, B y la 18, B. Salimos de inmediato para allá. Incluso, si en una zona se llegara a producir una avería que no hubiera sido captada por las centrales electrónicas, esa zona se aísla de las demás para que no cause daños en otros sistemas de conducción eléctrica. Hemos aislado la zona de Montgomery y procedemos a hacer la reparación. Cada relevador, cada fusible, cada switch y cada conexión son cuidadosamente revisadas cada instante. Estoy seguro que de un momento a otro se corregirá la falla que hubo y tendremos nuevamente electricidad. El apagón solo lleva una hora de duración. Desgraciadamente, esos optimistas cálculos no fueron confirmados por la realidad. Mi hijo, no lo sé, en esta oscuridad, salió corriendo del callejón. El gran apagón duraría exactamente 12 horas. Ni un décimo de segundo más. Frank, ven, ya tenemos luz. Los más precisos cronógrafos eléctricos, al recibir la descarga de la electricidad, no tuvieron que ser tocados en sus manecillas para que siguieran indicando la hora con gran exactitud. Está marcando la hora que es. Debemos exigir una investigación. De la misma misteriosa manera que se había interrumpido la luz, comenzaba a fluir por cada cable. Un apagón de la duración inusitada que había tenido este y que curiosamente había durado 12 horas, provocó incertidumbre en un gran sector de Norteamérica. Que se deslinden responsabilidades. Ciudadanos comunes y corrientes, hombres de empresa y periodistas pidieron del gobierno de Estados Unidos una explicación sobre lo ocurrido. Siguen llegando telegramas, señor. Nos exigen que aclaremos lo ocurrido. Hasta aquí las palabras del mencionado artículo. No hay duda de que unos pocos hombres extraterrestres fueron capaces por sí mismos de paralizar todo el sistema eléctrico de Nueva York y muchas otras ciudades, tal como ya está dicho. Veamos pues la diferencia fundamental entre el hombre y el animal intelectual. Es obvio que todas las gentes se consideran dentro del reino animal o humano, para ser más claros. Diógenes con su linterna anduvo por las calles de Atenas con una lámpara encendida buscando un hombre y no lo halló. Pilatos presenta al Cristo diciendo: Ex homo, he aquí al hombre, cuán difícil es alcanzar el estado humano. Y sin embargo, todos se creen hombres. El hombre es el verdadero rey de la creación y puede hacer maravillas tan grandes como las del apagón de Nueva York. Estamos seguros de que una media docena de hombres podría paralizar no solamente el sistema eléctrico de Estados Unidos, sino además, todas las actividades del mundo entero. Media docena de hombres auténticos, legítimos y verdaderos podrían tomarse el planeta Tierra sin disparar un solo tiro y en cuestión de minutos.
1. ¿Cómo podría ser que media docena de hombres pudieran lograr esto?
Respuesta. Distinguida señorita, ¿se asombra usted de mis palabras? Es necesario que comprenda que el hombre auténtico es el rey de la creación. Un solo hombre podría en cuestión de segundos desintegrar el planeta Tierra, convertirlo en fragmentos que girarían alrededor del Sol.
2. ¿Esta clase de hombre podría realizar tanto sin estar autorrealizado?
Respuesta. ¿Cuándo me va a entender, distinguida dama? No es posible que exista un hombre sin autorrealizarse. Lo que sucede es que usted piensa equivocadamente, supone que los animales intelectuales que pueblan la faz de la Tierra son hombres. He ahí su error. Dentro del animal intelectual existen posibilidades sorprendentes. El homúnculo racional comúnmente llamado hombre es una crisálida dentro de la cual puede formarse el hombre, ¿me ha entendido usted?
3. ¿Y qué podríamos hacer para que se formara el hombre dentro de esa crisálida?
Respuesta. Oh. Distinguida señorita, en este libro elemental no podría darle a usted estas explicaciones. Venga a nuestros estudios gnósticos. Estúdiese nuestros libros. Léase El matrimonio perfecto, El misterio del áureo florecer, Las tres montañas, El Parsifal develado, etcétera, etcétera, etcétera.
4. Entonces, de acuerdo con lo que usted nos dice, ¿son peligrosos los hombres verdaderos?
Respuesta. Escúcheme, noble dama. Estos hombres legítimos, en el más completo sentido de la palabra, realmente no son tan peligrosos como usted lo supone. Si ellos hubieran querido hacer saltar en pedazos el planeta Tierra, ya lo hubieran hecho. Si hubieran querido invadirnos y esclavizarnos, hace muchos siglos ya lo hubieran podido hacer. Los hombres auténticos no asesinan, ni esclavizan, ni invaden naciones, ni mundos. Lo que sucede es que ellos nos visitan para ayudarnos. Son compasivos. Y ellos nos asistirán en la hora suprema del gran cataclismo. Ellos, después de la tremenda catástrofe que nos aguarda, cuando la Tierra esté en condiciones de volver a tener vida, fundarán en este planeta, por entonces transformado, una nueva civilización y una nueva cultura. Los animales intelectuales se extrañan por el hecho concreto de que estos extraterrestres no encajen mucho con nuestro ambiente, ni se sometan a este orden de cosas caduco y degenerado.
5. Con lo que usted nos dice, entonces en este planeta no existen hombres verdaderos, todos son extraterrestres.
Respuesta. Distinguida señorita, escúcheme, en nuestro mundo también hay hombres, pero hay que buscarlos con la linterna de Diógenes. Es muy difícil hallarlos y sin embargo, ya ve usted, todos presumen de hombres.
6. ¿Cuál es el objeto que tiene para nosotros ser un auténtico hombre?
Respuesta. Óigame, distinguida señorita. De la crisálida sale la mariposa que dichosa vuela sobre la luz del sol. Así también de la crisálida humanoide puede salir el hombre auténtico, legítimo, verdadero. Ese es el propósito original de la divinidad. Caso contrario, estaría usted en contra de los propósitos de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros se convierta en un rey de la creación. Solo así podríamos ingresar al reino de Melquisedec. Solo así podríamos ir al paraíso. Por eso fue que vino Jesús el Cristo al mundo. Se propuso auxiliarnos, quería que cada uno de nosotros fuera un rey de la naturaleza. Ahora comprenderá usted el motivo por el cual debemos preocuparnos.
7. ¿Qué se supone que ocasionó realmente el apagón de Nueva York?
Respuesta. Daré respuesta al Señor. Escúcheme, si ellos hubieran querido reducir a cenizas a Nueva York lo habrían podido hacer en cuestión de segundos, mas ellos no son perversos. Miran a esta raza de animales intelectuales con infinita compasión. Se les persiguió con aviones de caza, se les quiso destruir. No se les dio, por cierto, una hermosa bienvenida. No se les recibió como hermanos y, sin embargo, lo único que hicieron para demostrar al animal intelectual el estado de inconsciencia y debilidad en que se encuentra, fue darle una demostración, paralizando todo el sistema eléctrico de Nueva York, tratar de hacerles comprender a las bestias racionales el vergonzoso estado en que estos se encuentran. Ya a estas horas, el animal racional, después de tal evento debería estar estudiándose a sí mismo, eliminando sus pasiones y sus vicios, purificándose y santificándose arrepentido.
9. ¿Usted considera que lo hayamos entendido así los seres terrestres?
Respuesta. Distinguido amigo, es obvio que este reino de animales tiene la conciencia dormida, y por tal motivo está más lejos de comprender la enseñanza que se le ha dado. Los animales racionales no son hombres, mas se creen a sí mismos omnipotentes, poderosos, supercivilizados, superdesarrollados, etcétera, etcétera, etcétera.
10. ¿Podría explicarnos usted científicamente qué hicieron para poder producir el apagón?
Respuesta. Oh. Distinguido señor, esto ya es una ciencia de tipo eléctrico superior. Creo firmemente que es posible desviar la electricidad orientando la corriente en forma diferente, alterar las polaridades, hacer carga a la inversa, y entonces es ostensible que cualquier ciudad queda en tinieblas. Estudiar esto en forma detenida y exponer luego públicamente la enseñanza sería tanto como entregarle las armas del hombre a las bestias racionales. ¿Qué harían tales bestias con este tipo de conocimientos? Póngase usted la mano al corazón y contésteme la pregunta, ¿entendido?
Capítulo 8. Los hombres glaciales.
Bien, amigos, vamos a comentar ahora algo sobre los hombres glaciales. Es urgente comprender el proceso de revolución de los ejes de la Tierra, los cuales acarrean distintas glaciaciones. Se nos ha dicho que antes de la pasada glaciación, los polos de la Tierra se encontraban en la zona que hoy corresponde a la línea ecuatorial, en forma tal que lo que era Ecuador se convirtió en polos y viceversa. Esto originó el hundimiento de la Atlántida. Es claro que por tal motivo cambió la geografía terrestre. Se ha encontrado en el Polo Norte carbón vegetal, y en la Siberia, a orillas de los grandes ríos, se han descubierto animales antediluvianos que perecieron por el frío y el hielo. Tales criaturas, completamente tropicales, fueron de un momento a otro sorprendidas por el hielo y la nieve, y entonces perecieron. La primera raza humana que existió en el mundo vivió en el casquete polar del norte, en la Isla Secreta. Tal región fue tropical y estuvo, como ya dijimos, en la zona ecuatorial, aunque más tarde, debido a la revolución de los ejes de la Tierra, viniese a ocupar el lugar que actualmente tiene. La primera raza que vivió, pues, en esa región, fue completamente protoplasmática. Los cuerpos de las gentes eran dúctiles, elásticos, podían agigantarse a voluntad o empequeñecerse. No tenían la consistencia física de la humanidad actual. Sin embargo, las personas de tal raza eran felices, percibían el mundo y las cosas en forma íntegra, completa. No solo veían lo meramente físico, sino que también además podían ver el alma y el espíritu de todos los seres y las cosas. La tierra entera tenía entonces un bellísimo color azul intenso con sus mares y montañas. Aunque parezca increíble, la primera raza que existió en el mundo fue de un bellísimo color negro. Empero, resulta un poco difícil comprender a las gentes actuales que en los pómulos de aquellas gentes y en sus rostros en general, a pesar de ser de raza de color, pudiese brillar cierto color y cierto matiz semejante al del fuego. El sistema de reproducción era completamente diferente al actual. Los seres humanos se reproducían en una forma muy parecida a la de la división de las células orgánicas. Ya sabemos que una célula se divide en dos y que las dos se dividen en cuatro y las cuatro en ocho, etcétera, etcétera. Así también el organismo del padre-madre, totalmente andrógino, pues no era masculino ni femenino, sino tenía ambas polaridades a la vez, en determinado momento se dividía en dos. Del padre-madre se desprendía, por decirlo así, el hijo, y este era un acontecimiento profundamente religioso. A muchas personas podrá parecerles extraño una raza de andróginos, mas es obvio que la primera raza humana fue así. Las gentes de la raza protoplasmática tuvieron templos maravillosos, grandiosas ciudades y riquísima sabiduría divina. Por entonces vivió en la tierra el ángel Uriel, quien tuvo cuerpo físico humano. Él escribió un grandioso libro con caracteres rúnicos, nórdicos, y cumplió una bellísima misión enseñando a la humanidad de aquella época. Esta raza protoplasmática es el Adam Solus del que habla la Biblia. Ese Adam del cual no se había extraído la Eva de la mitología hebraica. Han pasado los siglos, muchísimos millones de años y sin embargo, aquella raza, a pesar de haberse transformado en otras, se conserva todavía en formas muy originales, y esto es algo que puede sorprender al auditorio. Quiero decir que no todos los individuos de aquella raza desaparecieron de la faz de la Tierra. Hay cierto grupo de tales gentes primigenias que todavía viven aquí en la Tierra. Ese misterioso grupo reside actualmente en una ciudad secreta subterránea ubicada exactamente en el Polo Norte. Esos son los hombres glaciales que, para bien de esta pobre humanidad doliente, aún existen. Lo que más asombra es que dichos individuos o dicho grupo correspondiente a la primera raza, a pesar de haberse aislado para evitar todas esas transformaciones orgánicas que dieron origen a los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra, no solo hayan conservado su pureza original, sino que además, y esto es lo más notable, lograron una metamorfosis única, especial, extraordinaria. Actualmente los miembros de tal grupo tienen hermosas presencias de tamaño humano semejante al nuestro, cuerpos perfectos de carne y hueso y gran sabiduría. Ellos son realmente el prototipo viviente de lo que deberían ser todas las gentes de la Tierra. No hay duda de que su ciudad subterránea bajo los cielos polares es formidable, maravillosa. Poseen una alta tecnología ultramoderna. Cuentan con aparatos mecánicos que corresponden a un remoto futuro. Están, pues, adelantados en el tiempo. Es ostensible que tales hombres glaciales habrán de auxiliarnos muy especialmente en las guerras futuras, ya a través de la medicina, curando enfermos, sanando heridas, ya a través de la ciencia atómica, química, procurando servir a las víctimas de las bombas microbianas o de la energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos pueden asistir a las gentes y pasar desapercibidos por doquier.
1. ¿Cuál es la razón de que se haya conservado esa raza sin mezclarse con la nuestra?
Respuesta. Con el mayor placer responderé al caballero. Es claro que los hombres de la primera raza pasaron por muchas transformaciones antes de convertirse en hiperbóreos. Estas almas, aunque también fueron andróginos, se reprodujeron por medio de algo que podría llamarse brotación. Tal sistema es muy semejante al de las brotaciones de las plantas. Cualquier brote vegetal desprendido de su tronco original puede transformarse en otra planta. Así también, del cuerpo de aquellos hiperbóreos se desprendían esporas oviformes. Tales esporas se convertían en nuevos organismos independientes. Después de los hiperbóreos vinieron los lémures, gentes hermafroditas de carne y hueso que se reproducían por gemación. De tal ovario se desprendía un huevo que después de cierto tiempo se abría para salir de ahí una criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre. Tal raza lémur se dividió en sexos opuestos después de muchos millones de años. Ese acontecimiento está simbolizado en la Biblia con la alegoría aquella en que Jehová extrae una costilla de Adán a Eva. Es claro que después de haberse dividido los seres humanos en sexos opuestos, la reproducción se realizó entonces por cooperación sexual. Ese es el sistema que tenemos actualmente. Como van ustedes escuchando, la raza primitiva original se transformó en otras razas a través del tiempo y de los siglos. Pasó por incesantes metamorfosis, evoluciones e involuciones, etcétera, 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 empero hubo cierto grupo, repito, de aquella raza primitiva original, que se apartó de todas esas sucesivas metamorfosis, y que se conservó pura y virginal hasta nuestros días. Esos son los hombres glaciales.
2. ¿Es posible visitar a esos hombres glaciales?
Respuesta. Ya en una pasada plática registrada en este libro dijimos que es posible meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Entonces enseñamos la clave, explicamos que cada individuo tiene su madre naturaleza particular y que si nos concentramos profundamente en ella en instantes de estarnos adormeciendo, rogándole y suplicándole el favor de meter nuestro cuerpo físico dentro de la dimensión desconocida, ella nos ayudaría en este sentido. Entonces afirmamos que solo nos restaba levantarnos del lecho cuidadosamente, conservando el sueño como si fuésemos sonámbulos, pero eso sí, con la conciencia bien despierta. En estas circunstancias, flotando en el medio ambiente circundante de la cuarta dimensión, podríamos visitar la ciudad de los hombres glaciales. Es claro que se necesita fe, mucha fe, amor al Cristo, anhelo verdadero. Solo así es posible el triunfo.
3. ¿Podremos visitarlos sin el permiso de ellos?
Respuesta. Bondadosa señorita, permítame decirle en tono enfático que para el indigno todas puertas están cerradas, menos una la del arrepentimiento.
Capítulo 9. Desapariciones misteriosas.
Amigos míos, desde el siglo pasado se están presentando el caso de muchísimas desapariciones misteriosas, y esto es algo que nosotros debemos estudiar. En el siglo pasado se registró el caso espectacular de la desaparición de toda una tripulación marítima. Cierto barco que navegaba rumbo a España fue hallado en alta mar en perfecto estado, cargado de joyas, mercancías y cosas de gran valor, pero sin tripulación. Tal nave se hallaba completamente solitaria. Nunca se supo absolutamente nada sobre sus marinos. Quienes encontraron tal navío no hallaron síntomas de violencia, quedó pues, descartada la posibilidad de cualquier motín a bordo. Los enseres de cocina, los valores en joyas, los pinos se hallaron completos, quedando por tal motivo descartada la posibilidad de cualquier acto de piratería. Esto nos invita a pensar, mis caros amigos. ¿Qué se hizo de esa gente? ¿Quién se la raptó en pleno alta mar? He ahí un tremendo misterio que hasta ahora no se ha podido resolver. El pasado siglo desaparecieron algunos ejércitos en pleno campo de batalla. ¿Quién se los llevó? Misterio, misterio. En las épocas de Napoleón Bonaparte, un gran embajador desapareció en presencia de la servidumbre. ¿Qué mano misteriosa le arrebató? Tony Maldonado, el esposo de una hija mía, vio a un cadete en Guatemala que al atravesar la calle desapareció instantáneamente, sumergiéndose dentro de la dimensión desconocida. ¿Qué mano lo arrebató? Aviones llenos de pasajeros y tripulación han desaparecido en pleno vuelo sin dejar el menor rastro. ¿Quién los ha arrebatado? Reflexionando cuidadosamente llegamos a la conclusión lógica de que en estos precisos momentos, en los tubos de ensayo de la naturaleza se están haciendo experimentos para la creación de la futura gran raza, que vivirá en la Tierra transformada del mañana, después del gigantesco cataclismo que se avecina. Es evidente que la semilla más selecta de la especie humana está siendo sacada de la Tierra y llevada a otros planetas del espacio infinito. No cabe la menor duda de que los extraterrestres realizan esta magnífica labor. Es evidente que ya se está creando esa futura raza. Recuerden ustedes, mis amigos, que la primera raza fue la de los hombres glaciales. La segunda, la de los hiperbóreos. La tercera, la de los lemures. La cuarta, la de los atlantes. La quinta, la nuestra, empero ya se está creando, repito, la futura sexta gran raza. Habrá también una séptima que será la final de nuestro mundo, pero eso está todavía más lejos. Hablemos de la sexta. Mujeres extraterrestres han venido y seguirán viniendo con el propósito de ser fecundadas. Hombres de los nuestros serán llevados a otros mundos para fecundar y después se les traerá de regreso. No está de más recordar ahora el insólito caso del Brasil. Cierta nave cósmica descendió en un campo solitario. Un pobre campesino que por ahí andaba fue metido a la fuerza dentro del OVNI. Se le extrajo sangre, se analizó tal sangre. Fue estudiado en detalle aquel trabajador del campo y, después, vino a él una mujer extraterrestre semejante a una china, pero con cabellos rubios, quien le sedujera sexualmente. Aquel buen hombre tuvo, pues, relaciones sexuales con ella. Luego se le sacó de la nave y esta última partió hacia el espacio infinito. No hay duda de que aquella mujer vino para ser fecundada, se llevó la semilla humana terrestre. Objetivo: lograr cierta mezcla muy especial. Es obvio que muchos otros habitantes de la Tierra han tenido experiencias semejantes. Algunos han preferido callar por temor a la burla de nuestros semejantes. Analizando cuidadosamente todo esto, podemos verificar que los extraterrestres hacen en estos tiempos ensayos muy especiales, cuyos resultados finales aparecerán en la Tierra transformada del mañana, mucho después de la colisión planetaria que habrá de acaecer en el año 2500. La semilla humana será traída de regreso a la Tierra. La sexta raza estará, pues, formada por mezclas muy importantes. Tengo entendido que las gentes de la sexta raza serán muy hermosas y de tamaño más pequeño. Es obvio que serán el producto de cruces entre terrestres y extraterrestres. No es, por lo tanto, extraño el que desaparezcan por estos tiempos muchas gentes. Conforme los años vayan transcurriendo, estas misteriosas desapariciones aumentarán notablemente. Distinguidos amigos, preparaos. No olvidéis que vivimos momentos extraordinarios. No sería raro el que cualquiera de vosotros también fuera transportado a cualquier planeta del espacio infinito.
1. ¿Cómo es que, si ya nos tienen prácticamente invadidos, no han dado su mensaje en forma general a la humanidad? ¿Por qué ese misterio?
Respuesta. Distinguido amigo, con el mayor placer daré respuesta a su pregunta. Permítaseme informarle que dentro de algún tiempo estos extraterrestres hablarán a través de los distintos satélites que Rusia y Estados Unidos tienen en órbita alrededor de la Tierra. Entonces harán también llegar hasta nosotros deliciosas melodías cósmicas. No está de más decirles que actualmente hay en órbita laboratorios cósmicos extraterrestres tripulados donde se registran nuestras ideas, costumbres, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. La Sibila de Praga hace ya varios siglos profetizó todas estas cosas, y hasta aseveró en forma enfática que en un no lejano día se escucharía la voz de Dios en toda la redondez de la Tierra, el verbo, dijéramos, de los extraterrestres. y toda rodilla se doblaría para oír la palabra venida de lo alto. No hay duda de que ese instante se acerca, y entonces conoceremos el mensaje de los extraterrestres. Antes de eso habrá insólitos acontecimientos. Algunos cohetes norteamericanos o rusos serán raptados y llevados a otros mundos. También es cierto que los astronautas de la Torre de Babel verán naves cósmicas extraterrestres, pero callarán la soberbia de los científicos de tal torre es terrible. Ellos desean ser los amos de todo el infinito, pero serán fulminados en su día y en su hora. Permítaseme decirle al caballero que ha hecho la pregunta que la Tierra no ha sido invadida por extraterrestres. Ellos saben respetar el libre albedrío de nuestros semejantes. Pero para bien de la gran causa, ciertos sujetos son llevados a otros planetas con propósitos evidentemente científicos. Empero estas gentes son respetadas recibiendo además magnífico trato.
2. Estimado maestro, ¿podría decirnos si estos seres extraterrestres son de la misma naturaleza humana que nosotros?
Respuesta. Gran amigo, su pregunta es bastante interesante. Séame permitido decirle con infinito pesar que todavía nosotros no somos verdaderamente humanos en el sentido más completo de la palabra. Es obvio que hoy por hoy tan solo somos humanoides intelectuales, y esto es diferente. Los extraterrestres que nos visitan son hombres en el sentido más completo de la palabra, humanos verdaderos, gentes que ya conquistaron el espacio infinito. He ahí la diferencia. Esas gentes están dotadas de una gran sabiduría, poseen conocimientos que ni remotamente sospechamos, son inmensamente superiores a nosotros. Eso es todo.
3. ¿Podría decirnos, maestro, si estos hombres extraterrestres habitan en el planeta Marte o en Venus?
Respuesta. Noble dama, debo decirle a usted que los ovnis provienen de distintos planetas del infinito. No hay duda de que en Venus existe una humanidad de tipo muy superior y de que en Marte también hay habitantes, aunque se obstinan en negarlo los hombres de ciencia moderna. Los aparatos de fotografía terrestre enviados en satélites artificiales de ninguna manera podrían informarnos sobre la vida existente en planetas como Venus y Marte. Empero no está de más asegurarle que en un futuro los terrícolas podrán verificar, por experiencias directas, la existencia real de los venusinos y marcianos.
Capítulo 10. Los hombres peces.
Muy amigos míos, en nuestra reunión de hoy vamos a platicar un poco sobre los hombres peces. ¿Os suena esto un poco extraño, verdad? Ante todo quiero recordarles que nosotros, los gnósticos, tenemos métodos y medios especiales para investigar todo esto en forma, dijéramos, espiritual. ¿Habéis oído hablar alguna vez sobre el desdoblamiento? El alma de cualquier persona puede desdoblarse, es decir, salir del cuerpo y trasladarse a cualquier rincón del universo con el propósito de ver, oír, tocar y palpar aquello que más le interese. Séame pues permitido decirles que conocemos el secreto, las claves, para realizar tales viajes incorpóreos. Yo siempre presentía que existían en el fondo de los océanos hombres peces, criaturas inteligentes y hasta me parece que esto está relacionado en alguna forma con el famoso peso anés de los caldeos. No quiero quitarle al tal pez otras alegorías más profundas. Solo quiero enfatizar la idea de que tal símbolo se corresponde también con el misterio profundo de los hombres peces. Dejando este pequeño preámbulo, vamos al grano, a los hechos. En profunda meditación mi esposa sacerdotisa y yo resolvimos hacer un viaje anímico, espiritual, con el propósito de investigar todo lo relacionado con los hombres peces. Es obvio que lo logramos y que al confrontar las percepciones de tipo metafísico dieron evidentemente idénticos resultados. Fuera de la forma densa, nuestras almas se sumergieron profundamente en el océano Atlántico, muy lejos de toda tierra firme. En nombre de la verdad debo decir que ciertamente entramos en contacto directo con los hombres peces. Si me preguntáis qué clase de figura tienen dichos hombres, habría de contestar claramente que poseen forma de peces con tamaños muy semejantes a la de cualquier persona humana, unos más grandes, otros más chicos, otros medianos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta esta parte de mi relato creo que vosotros todavía no veis bien claro esto de los hombres peces. Seguidme con paciencia, por favor, escuchad mi relato. Hallamos en el fondo vivo del océano la ciudad de los hombres peces. Enigma. Me temo que si ponéis atención no entenderéis mi relato. Es obvio que la citada ciudad no es de tipo físico, ni corresponde al mundo de tres dimensiones, se trata de una población situada en la dimensión desconocida. Las casas, los templos, las tiendas, los restaurantes, calles y cosas, etc., han sido creados por los hombres peces en la cuarta dimensión. En eso que podríamos llamar espacio etérico. Los animales intelectuales que viven en este mundo físico han degenerado tanto su vista que realmente ya no son capaces de ver la cuarta dimensión, empero los hombres peces son diferentes, distintos. Poseen la vista etérica y por ello, la dimensión desconocida resulta para ellos tan familiar como el aire que nosotros respiramos o los alimentos que comemos. Ciertamente esas criaturas no se han degenerado y por ello es ostensible que poseen la vista etérica. En nombre de la verdad hemos de decir que ellos viven simultáneamente en el mundo físico y en la región etérica. Es claro que el alma de los hombres peces sabe que tiene cuerpo de pez, mas como quiera que también viven en la dimensión desconocida, no ignoran que son hombres, pudiendo vivir como tales en la cuarta dimensión a tiempo que se mueven simultáneamente entre las aguas como simples peces. Hay, pues, en ellos una doble vida, la primera como peces, la segunda como hombres. Empero se combinan ambas, se procesan en forma simultánea y armoniosa, bellamente coordinadas. Un rey muy sabio gobierna a estas criaturas. Se trata de un hombre pez muy venerable. Es claro que ese anciano rey es amado por todos sus súbditos y que no necesita de ejércitos ni de policía para hacerse obedecer. Es un ser inefable de las dinastías solares. Al hacer la exposición que ustedes, mis amigos, están escuchando, quiero que por momentos siquiera en la vida se identifiquen con esta clase de criaturas tridimensionales y tetradimensionales. Voy hablando en forma íntegra, unitotal, coordinando íntimamente lo físico con lo metafísico. Mi esposa sacerdotisa pasó el umbral de una de esas tiendas etéricas del misterioso pueblo ubicado en la dimensión desconocida. Yo la observé, mas no entré. Algo vio ella o miró en la profundidad. Al salir le pregunté interrogándole sobre aquello que hubiese visto. La respuesta fue: seis un grupo de hombres peces sentados ante las mesas de un hermoso restaurante. Platicaban sobre diversos temas, explicó. Almas de hombres peces viven como hombres realmente en una ciudad etérica, invisible para las gentes degeneradas de nuestro mundo, pero visibles para los hermosos sentidos de esas criaturas. Sin embargo, asombra que al mismo tiempo tengan cuerpos físicos y de peces. Vean ustedes esta extraña combinación de hombres y peces.
1. ¿Estos seres tienen la cara de hombres o de peces?
Respuesta. Distinguida señorita, permítaseme responderle que en ese mundo etérico del que estoy hablando, dichas criaturas tienen fisonomías de hombres, pero en el mundo meramente físico, material, su rostro y su cuerpo todo es de peces.
2. ¿Podríamos entender, maestro, que estos hombres tienen forma exclusivamente de pez o tienen aspecto humano?
Respuesta. Buen amigo, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta. En el mundo meramente físico, material, estas criaturas poseen forma exclusiva de peces. Cualquiera podría confundirlos. Afortunadamente son muy inteligentes y por tal motivo resulta palmario y manifiesto que jamás se dejarían pescar. Repito, solamente en la dimensión desconocida asumen humanas formas. Es precisamente en la cuarta dimensión donde viven vida de hombres. No es exagerado decir que también tienen sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es claro que parece imposible a cualquiera que no haya ahondado en nuestros estudios.
3. ¿Y son felices, maestro, viviendo esa doble vida?
Respuesta. Oh. Mi estimada señorita, puedo asegurarle a usted que ellos son infinitamente más dichosos que nosotros. No llevan dentro el yo pecador. Son puros en pensamiento, palabra y obra. En ellos está el recto sentir y el recto obrar. En ellos hallamos el pensamiento justo, la palabra justa, la acción justa.
4. Estimado maestro, ¿podría decirnos si estos hombres tienen relaciones con los hombres glaciales, los hombres azules y los extraterrestres que nos ha mencionado antes?
Respuesta. Noble caballero, gran amigo, séame permitido informarle que los hombres peces, como quiera que sea, están limpios del pecado original, se hallan en íntima relación con los hombres glaciales, con los hombres venidos de la galaxia azul, y con las humanidades de otros mundos. Quiero decirle a usted con gran énfasis que los hombres peces vivieron entre los mares profundos del planeta Venus. Fueron traídos a la Tierra en naves cósmicas por los venusinos y depositados en el fondo de nuestros mares. Empero muy pronto serán rescatados por los navieros de Venus y regresados a su mundo de origen. Le diré que este acontecimiento sucederá antes de la Tercera Guerra Mundial. Es evidente que las explosiones nucleares contaminarán las aguas y pondrán en peligro sus vidas, si no se les regresa a las aguas marítimas del planeta Venus. Con el sexto sentido me adelanté en el tiempo para ver tal acontecimiento, y entonces percibí naves anfibias de origen venusino, sumergiéndose entre el océano Atlántico para rescatar a los hombres peces. A mis oídos llegaron en ese instante lamentos psíquicos, llanto y congoja de esas misteriosas criaturas. Se les llevó lejos de este planeta Tierra porque esta raza de animales intelectuales que pueblan la faz de nuestro mundo no está preparado realmente para entender a tan sublimes seres. En otras palabras, debo decir que nosotros no los merecemos. Ellos tienen algunos objetos muy extraños en la dimensión desconocida. Contemplé algo parecido a un círculo, una especie de brazalete tan misterioso que francamente no pude entender. Uno de ellos, uno de esos hombres maravillosos, dirigiéndose a mi esposa sacerdotisa, le dijo lo siguiente: «Dichosa tú que estás siempre cerca del maestro». Es obvio que quedé conmovido. En su pueblo metafísico, etérico, se respira la paz solemne en las grandes profundidades oceánicas. Se siente uno limpio, puro e infinitamente feliz. ¿Cuán lejos están las gentes de comprender todo esto? Amigos míos, después de haceros este relato no estoy seguro de que me hayáis entendido. Sé que tenéis la conciencia completamente dormida y por ello eso es obvio que estáis muy lejos de captar la honda significación de mi relato.
5. En la dimensión desconocida, cuando asumen la figura de hombres, ¿no viven entre el agua?
Respuesta. Distinguida señorita, debo decirle o mejor dijera repetirle que la hermosa ciudad de estos hombres peces, vista por nosotros en forma anímica, está ubicada en el fondo profundo del océano Atlántico. Así pues, el ambiente en que estos seres se mueven es esencialmente etérico y acuático.
6. ¿Cuál fue el objeto de que los hayan traído del planeta Venus para habitar aquí en la Tierra?
Respuesta. Distinguida dama, nuestros hermanos del espacio quieren siempre lo mejor para nosotros, y es obvio que se les trajo para nuestro bien. Se les colocó en el fondo de los mares para que un día nos ayudaran e instruyeran. Desgraciadamente, las gentes de nuestro mundo se degeneraron tanto, y por ese motivo no llegaron al contacto psíquico con tan hermosas criaturas. Una bella oportunidad. Las gentes ni remotamente sospechan lo que perdieron. Muchos hubieran podido ingresar a esa especie de las delicias por las puertas de la reencarnación. Dentro de poco tiempo, los mares mostrarán a las gentes muchas cosas secretas, y se descubrirá una especie de peces extraordinarios y muy inteligentes. Mas quiero que me escuchéis, no os confundáis, esos no serán los hombres peces, pues aquellos, como ya dije, serán llevados de regreso a los mares profundos del planeta Venus.
7. ¿Podría existir otra clase de hombres como estos en el reino animal, vegetal o mineral, maestro?
Respuesta. Bien amigo, me permito informarle para su bien que los hombres peces son una excepción, y por cierto traídos del planeta Venus. Fuera de esta clase de criaturas tan singulares, sabemos que en nuestro mundo las piedras son piedras, las plantas son lo que son, y los animales, incluyendo a los que tienen intelecto, son lo que son y nada más de lo que son. Los hombres peces son hombres en el sentido más completo de la palabra, porque tienen dentro al ser, porque lo tienen encarnado y saben que lo tienen.
Capítulo 11. Materializaciones psíquicas.
1. Cuando tenía 7 años, en una ocasión soñé con una iglesia de un pueblecito donde cerca había un circo, ferias y puestos donde vendían cosas típicas del lugar. Visualizaba todo claramente, a tal grado que hablaba con una señora que iba vestida de rojo. Después me perdí entre las gentes y me iba. 5 años después visité aquel pueblo y se hizo exactamente la escena que había soñado, pero no me di cuenta de ello, hasta que me habló la señora vestida de rojo. extrañándome que después de tanto tiempo me sucediera todo tal como lo había soñado. Maestro, ¿podría explicarme a qué se debe este tipo de fenómeno?
Respuesta. Con el mayor placer voy a dar respuesta a esta pregunta. Permítaseme la libertad de hablar en forma muy sencilla debido a que este es un libro elemental para aspirantes a la gnosis. Es incuestionable que durante las horas del sueño, el alma se escapa del cuerpo físico para transportarse a distintos lugares del mundo o del espacio infinito. Explicado esto, será fácil entender que el caballero que hace la pregunta, fuera de su cuerpo denso, viajaba al lugar que varios años después reconoció ya físicamente. Es claro y resulta palmario y manifiesto que viviera con mucha anticipación el suceso que más tarde se convirtiera en realidad física. Esto significa que uno durante el sueño puede vivir acontecimientos antes de que estos sucedan. No hay duda que la persona que reconociera después de varios años y en el lugar mencionado, ya había estado en contacto con él, precisamente, durante las horas mismas del sueño. Estas son cosas que todavía ignoran aquellas gentes que se dedican a la parapsicología.
2. Hace mucho tiempo me contaba una tía que, cuando era dueña de una tienda de abarrotes, una noche muy lluviosa llegó un señor muy misterioso, a lo cual no le veía la cara ya que traía un sombrero de ala muy ancha y venía cubierto por un abrigo negro de solapas muy grandes y levantadas. Dicho señor le pidió que le hiciera el favor de guardarle un pequeño cofre, ya que en ese momento no iba para su casa y estaba lloviendo, que él lo recogería al otro día por la mañana. Mi tía tomó el cofre y lo puso en la estantería de la tienda. Al salir nuevamente el misterioso señor, observó que no se veían los pies y que momentáneamente desaparecía como una sombra en la noche. Inmediatamente sintió un escalofrío y le dio la corazonada de que no era nada normal todo lo que le estaba aconteciendo. Al día siguiente, les relató a otras personas tal suceso y dado que en un año y medio el tal señor no se presentó a recoger el cofre, dichas personas que sabían del caso, le recomendaron que lo abriera porque podía tratarse de un difunto. Así lo hizo y al abrirlo se dieron cuenta que efectivamente contenía la osamenta de un muerto, pero en el fondo tenía una cantidad no despreciable de monedas de oro. Dado el estado de nervios en que se encontraba ella, determinó regalar dicho cofre a otras personas, ya que no quería saber más del asunto. ¿Sería tan amable, maestro, de explicarnos algo sobre este acontecimiento?
Respuesta. Con el mayor gusto voy a dar explicación sobre este asunto. Ciertamente el personaje tan extrañamente vestido que en aquel lugar se presentara, era, fuera de toda duda, un desencarnado, el fantasma de un difunto. Resalta con plena claridad meridiana el hecho concreto de que el fantasma abandonó por un instante la dimensión desconocida para entrar en este mundo físico de tres dimensiones. Es incuestionable que tal fantasma le regaló ese cofre a la persona del relato. Lamentablemente la citada dama no fue capaz de comprender el hecho en sí mismo y, llena de pavor, regaló a otros lo que para sí misma había sido destinado. Vea usted lo que significa el miedo. Tal señora hubiera podido mejorar su situación con tan bonita fortuna. Desdichadamente no supo aprovechar la bella oportunidad que se le presentara. Resulta interesante comprender que dicho fantasma, además de materializarse en el mundo físico, pudo hacer lo que llamaríamos un aporte, pasando tal cofre del lugar donde se hallaba hasta ponerlo en manos de aquella señora. Este tipo de materializaciones son realmente sensacionales.
3. Entonces, maestro, ¿no debe uno desaprovechar estas oportunidades cuando se presenten, a pesar de tener miedo?
Respuesta. Distinguida dama, permítaseme decirle que el miedo es algo execrable. Las naciones se arman por miedo, se lanzan a la guerra por miedo. Los hombres se ponen pistola al cinto por miedo y asesinan por miedo. ¿Por qué temer? Todos tenemos que morirnos tarde o temprano. Lo mejor que hubiera podido hacer aquella señora del relato era devolver los huesos al panteón y aprovechar el dinero haciendo muchas obras de caridad y beneficiándose también a sí misma. Distinguidos señores y señoras, en el mundo suceden muchos acontecimientos insólitos, extraños, metafísicos. Alguien me contó algo sobre un caso muy interesante. Cuentan que en una fiesta, cierta dama supo distinguirse por su inmensa alegría, pues obviamente destacaba entre todos los invitados por su carácter jovial y por su belleza física. Muchos jóvenes danzaron con ella hasta las 3 de la mañana, hora esta en que la dama manifestó tener mucho frío. uno de sus admiradores le prestó una chamarra, chompa o chaqueta, para que se abrigara. Luego, como un cumplido caballero, se ofreció para acompañarla hasta su casa. La dama no declinó tal atención caballeresca y salió, pues, de la sala del festín. En veloz automóvil, la dama acompañada por el joven que le ofreciera su compañía y por algunos otros varones amigos de este último, llegó hasta la puerta de su casa. El personal de compañía se despidió de la susodicha dama al tiempo que ésta penetró en su morada. Al día siguiente, el caballero dueño de la prenda de vestir prestada a la dama, junto con sus amigos, tocó a la puerta de aquella mansión con el evidente propósito de recuperar la prenda. Una anciana abrió la puerta a tiempo que preguntara: ¿qué desean ustedes, señores? Venimos, dijo uno de los jóvenes, por una chamarra que le presté anoche a la señorita fulana de tal. Oh, dijo la anciana. Si ustedes quieren esa prenda de vestir deben ir a buscarla en el panteón. La hallarán sobre la tumba de mi nieta. Ella fue la dama que con ustedes anoche bailó. Hace muchos años murió. Los jóvenes alarmados se dirigieron ciertamente al panteón, buscaron el sepulcro de la dama y lo hallaron, y sobre este último encontraron la chamarra. Vean ustedes, mis amigos, un caso extraordinario de materialización. Ante todo quiero que me escuchen la explicación. Solo así podrán entender cómo se produjo este fenómeno de tipo metafísico. Quiero que sepan que al morir van al sepulcro tres cosas: primero, el cuerpo físico; segundo, el fondo vital de nuestro organismo, una especie de doble etérico que se va descomponiendo lentamente junto a la tumba; tercero, la personalidad. Esta última es energética, permanece en el sepulcro, pero a veces sale de él y hasta se da el lujo de andar por diversos lugares. De acuerdo con el relato, creo que ustedes podrán entender que eso que se hizo visible en el baile, que ese fantasma que pidió prestada la prenda de vestir, era la personalidad de la muerta. Solo así podemos explicarnos el motivo por el cual tal prenda fuera hallada precisamente sobre la fosa sepulcral.
4. Bueno, maestro, ¿ese fantasma era el alma de la muerta? ¿Cómo debo entender este fenómeno?
Respuesta. Distinguida señorita, no se extrañe usted de lo que estoy diciendo. Escúcheme con confianza, el alma de la muerta no podría estar metida en un sepulcro. Lo que se apareció fue la personalidad de la difunta, y esto ya es diferente. No hay duda de que la personalidad poco a poco se va desintegrando hasta desaparecer o aniquilarse. El alma es algo distinto, es algo divino, que no puede ser encerrado dentro de un sepulcro.
5. Muy interesante nos parecen estos relatos, maestro. Nos gustaría que nos contara algún otro suceso de apariciones de ultratumba.
Respuesta. Con el mayor placer voy a relatar a la honorable concurrencia otro caso, por cierto, muy interesante. Esta vez se trata de una dama que tomó un taxi a la medianoche en la ciudad de Guatemala. Al preguntarle al chofer sobre el domicilio a dónde debería llevarla, ésta le dio ciertas señas que vinieron a coincidir ciertamente con el panteón de la ciudad. Un poco extrañado el chofer, dejó a la dama exactamente en la puerta funeral, no sin antes exigirle el correspondiente pago, valor del transporte. La señora aquella le manifestó que en ese instante no tenía dinero, pero que le daba una prenda de oro con la cual garantizaba el pago. Después le rogó que al día siguiente fuese a su casa situada en la calle tal, número tal, etcétera, etcétera, que tocara en aquella casa y que entregara la cadena a su mamá reclamando el dinero, valor del pasaje. Un poco confundido, aquel chofer se alejó de la puerta funeral, y al otro día muy de mañana, llegó a la casa indicada por la dama, de la que salió una señora de avanzada edad, preguntándole qué deseaba. El chofer, sacando la cadenita de entre la bolsa donde la llevaba, la mostró a la señora, contándole el caso y rogándole le entregara el dinero, valor del pasaje de su hija fulana de tal. Al ver aquella cadena de oro con su hermoso medallón, la anciana madre reconoció la prenda de oro con que fuera enterrada su hija muerta hacía algún tiempo. Es obvio que la anciana palideció llena de infinito terror. Después invitó al chofer a penetrar en su domicilio con el propósito de que tratara de identificar a su hija. Para tal efecto le enseñó una fotografía ampliada que bellamente enmarcada se hallara en la sala. Es ostensible que el chofer la reconoció de inmediato. No hay duda que esta madre quedó en un estado de confusión espantoso y hasta se dice que el chofer más tarde la volvió a ver en otra parte de la ciudad. Este es otro caso de materialización de la personalidad o expersonalidad de un difunto. En los antiguos tiempos había más comprensión de las gentes. Entonces se enterraba a los difuntos junto con todas sus pertenencias, incluyendo comidas, bebidas y otras clases de enseres con las que el difunto estaba familiarizado en vida. Así es como la personalidad del difunto se siente en su ambiente, como si estuviera en su casa. Debemos tener caridad por los muertos y entender también con amor a esas sombras del panteón. Debemos llevarles flores, amor, oraciones y también aquellos alimentos que en vida solían comer. Nosotros aquí en México damos el ejemplo el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, poniendo sobre los sepulcros los alimentos y bebidas que a ellos tanto les gustaran. Ojalá muchas gentes de otros países sigan este ejemplo.
Capítulo 12. Casos insólitos.
1. Cuando era niño oía de mis padres y familiares los relatos de la muy conocida Llorona, la cual se manifestaba periódicamente a los hombres que atravesaban llanuras o lugares solitarios en el transcurso de la noche. Estos hombres eran seducidos por una bella mujer que les salía al paso y que los incitaba al amor, pero al corresponder ellos a su invitación, ella soltaba una carcajada muy penetrante, escuchándose después un llanto muy amargo que helaba la sangre, desapareciendo como un velo blanco que se perdía en las sombras de la noche. ¿Nos podría explicar esta manifestación, maestro, que es muy conocida en muchos lugares de diferentes países?
Respuesta. Distinguido amigo, créame que siento gran placer al responderle. Su relato me parece bastante interesante. Ciertamente debo decirle que esto de la Llorona es leyenda popular en todos los países del mundo. No quiero subestimar la palabra leyenda. Realmente tal término sirve de vehículo a muchas tradiciones que suelen escaparse a la historia. En los relatos hay muchas veces más realidades de las que la gente supone. Después de esta pequeña descripción necesaria para aclarar términos, me permito decirle que no hay lugar en el planeta Tierra donde no se haya oído hablar alguna vez sobre la Llorona. En lo que a mí cabe como investigador ocultista, le diré lo siguiente: en cierta ocasión, por allá en algún pueblo, las gentes me informaron sobre las insólitas apariciones de la Llorona a la orilla de un riachuelo. No está de más contarle con cierto énfasis que yo me propuse investigar el caso personalmente. Para tal efecto, hube de trasladarme al lugar de referencia, al sitio indicado por las gentes y en altas horas de la noche. Es obvio que debía hacer las investigaciones de rigor, y eso lo sabe cualquier esoterista y por ello procedí según arte. La consabida mujer metafísica vino a mí. Eso es ostensible. La interrogué en la siguiente forma. ¿Es usted la Llorona? Sí, lo soy, respondió la aludida, y luego intentó dar sus famosos alaridos o gritos dolorosos con aquellas tan conocidas exclamaciones. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Pero yo estaba en guardia y es claro que no consiguió atemorizarme, pues dice el dicho que soldado avisado no muere en guerra. ¿Es usted bruja? Le pregunté. Sí soy, me respondió. ¿Pertenece usted al salón de la brujería? Sí, respondió de nuevo. La mujer aquella estaba vestida toda de negro y un largo manto del mismo color envolvía su cuerpo de cabeza a pies. Usaba sandalias y era como una sombra entre las sombras mismas de la noche. El rostro de aquella aparición era pálido, sus ojos negros y penetrantes, su nariz roma, su labio más o menos vulgar. Sintiéndose vencida, aquel fantasma de la noche se alejó por la ribera del riachuelo, caminando despacito, despacito.
2. ¿Entonces esta mujer solo era un fantasma?
Respuesta. Estimable señorita, me permito decirle que en cierto sentido sí, eso era, pero tenía una tremenda realidad. Era una bruja ciertamente de esas que concurren al Salón de la Brujería de Salamanca, España.
3. Voy a relatar un caso que me sucedió en mi niñez, cuando todavía no había luz eléctrica. Nosotros vivíamos en una casa que tenía un gran patio. Por lo tanto, para alumbrar se usaban velas y quinqué de petróleo. Alrededor del patio estaban construidas las piezas y en un extremo, una gran cocina de estilo colonial, donde había grandes muebles de madera llamados trasteros. También teníamos diferentes clases de animales, tales como cerdos, aves, vacas, etc. Muy a menudo daban en robar los animales y todo el mundo estaba siempre a la expectativa. Cierta noche oímos gran barullo en la cocina y ruido de algunos cerdos y gallinas como si las hubiesen sacado, oyéndose además que uno de los trasteros se venía abajo rompiéndose toda la losa que tenía. Fue tan grande el estruendo que nos despertamos todos los miembros de la familia, saliendo a medio vestir, a ver qué pasaba, con velas y quinqués en las manos. Al llegar a la cocina y checar dónde estaban los animales, nos sorprendió el hecho de que todo estaba en calma y los trastes de la cocina en perfecto estado, sin haberse movido nada. Esta misma situación se repitió no menos de 5 veces, hasta que decidimos no hacer más caso. Automáticamente desapareció tal fenómeno, el cual al principio nos atemorizaba, llegándose a decir que dicha cocina estaba embrujada. ¿Sería tan amable el maestro de darnos alguna explicación al respecto?
Respuesta. Bastante interesante su pregunta, y créame que siento gran alegría al responderle. Estos son los casos de casas encantadas y de hechos fantasmales muy conocidos desde la remota antigüedad. Es claro que en esto intervienen criaturas del más allá, espectros, fantasmas de los fallecidos, etc. A todas luces resalta con entera claridad meridiana la existencia de factores psíquicos capaces de producir fenómenos físicos. Es incuestionable que no existen efectos sin causa, ni causas sin efectos. Obviamente el fantasma de algún fallecido producía tales fenómenos. El doble etérico de aquel trastero mueble donde se ponía la vajilla caía ciertamente produciendo tales sonidos en la noche. Esto no significa que la parte meramente física del citado mueble se precipitase al suelo. Es bueno que usted entienda, distinguido caballero, que cualquier objeto físico tiene un doble de tipo etérico, incluyendo como es notable el mencionado trastero de la cocina. Ahora comprenderá usted mejor qué es lo que caía y el origen del sonido de platos, ollas y demás arcilla o porcelana destruida. El fantasma del muerto actuaba sobre la parte etérica del mueble físico y se producían fenómenos similares a lo meramente material. Desde los antiguos tiempos se sabía que en tales lugares había tesoros ocultos y las gentes los buscaban con afán hasta dar con ellos.
4. Me complace mucho verificar o reafirmar su respuesta en relación con que efectivamente en ese lugar fueron encontradas 2 ollas con monedas de oro, las cuales se quedaron en poder de los albañiles cuando esa cocina fue demolida, e inclusive se hicieron muchos comentarios al respecto y algunas gentes coincidieron en que era ese el motivo por el cual se habían observado varios casos sobrenaturales.
Respuesta. Amigos míos, sé de un caso similar muy extraordinario. Dentro de una antigua recámara de una vieja casona señorial, donde habitaban patriarcalmente personas de cierta edad, escuchábanse múltiples ruidos en el silencio profundo de la noche. Una bella dama que durmiera tranquila en su lecho, acostumbraba a cubrirse totalmente con sus cobijas o zarapes, de pies a cabeza, cuando escuchaba los mencionados sonidos metafísicos dentro de su alcoba. En tratándose de todos estos casos, no siempre resultan tan ingenuas protecciones como lo son las inocentes cobijas o zarapes. Cuenta la susodicha dama que alguna vez logró con sus pies tocar el cuerpo de un fantasma que parecía de niño. Dice aquella mujer que el infante metafísico lentamente le fue alando los zarapes hasta dejarla totalmente sin ellos, y luego los colocó todos juntos sobre determinado lugar de la alcoba. Pasaron los tiempos y mucho más tarde, cuando aquella familia se retirara de esa morada, otras personas que allí pasaron a vivir hubieron de hacer algunas reparaciones a la casa, y en el lugar exacto donde el fantasma colocara los zarapes o cobijas fue hallado, un poco profundo, un riquísimo tesoro de oro macizo. Vamos a seguir ahora con otro relato muy similar y bastante interesante. Recuerdo el caso de un caballero de cierta edad, quien tuviera extraños sueños se vio llevado en visión, de noche, a un terreno baldío. Aquel que lo guiara, indicándole cierto lugar desértico, en forma enfática le dijo: «Aquí enterré un gran tesoro y es para ti. Puedes sacarlo. Todo lo que se necesita es escarbar, hacer hoyo. Te voy a poner una señal para que vengas mañana. Donde encuentres la señal, es el lugar donde está la fortuna». Cuenta el señor de tal relato que el fantasma que ahí lo condujera en sueños, puso 2 huesos de muerto en forma de cruz y luego, poniendo mucho énfasis, le repitió: «Esta es la señal, no la olvides». Cuenta el caballero que cuando se despertó de su extraño sueño, muy de mañana y antes del desayuno, se dirigió al sitio indicado, y ciertamente ahí encontró los dos huesos de muerto en cruz. Entonces, tomándolos con sus dos manos, dijo: «De parte de Dios o de parte del diablo, sea lo que sea, ahí van más chispas». Después arrojó los dos huesos a distancia y lleno de gran indignación regresó a su casa. Es obvio que aquel buen hombre perdió una rica fortuna.
5. En relación con los relatos anteriores, quisiera narrar otro caso en el que varias gentes observaban un perro blanco que salía detrás de una nopalera y caminaba aproximadamente unos 100 metros, perdiéndose en un aparente agujero, dándoles a unos curiosidad y a otros gran temor, porque durante el día no había dicho agujero. Uno de los que habían observado el fenómeno decidió balacear al perro que caminaba noche a noche, y grande fue su sorpresa al ver que las balas no lo mataban, siguiendo su normal recorrido hasta perderse en el sobredicho agujero. Después de hacer una especie de junta con las personas que lo habían visto, a alguien se le ocurrió que en el agujero donde se perdía ese perro blanco podría ser la indicación de que ahí se encontraba un tesoro. Al escarbar, efectivamente encontraron una respetable fortuna, la cual se dividieron en partes iguales. ¿Qué nos podría usted explicar sobre este relato, maestro?
Respuesta. Mi caro amigo, su relato es magnífico y merece una buena explicación. Quiero que usted sepa que todos estos tesoros escondidos están custodiados por los gnomos de la naturaleza. Las gentes les dan a todas estas criaturas elementales diversos nombres. Algunas personas simplemente los califican como duendes y eso es todo. No hay duda de que tales elementales son los fieles custodios de tan ricas fortunas minerales ocultas bajo la epidermis de la Tierra. El perro fantasma del relato era simplemente un gnomo encargado de vigilar el tesoro. Normalmente esas criaturas metafísicas tienen la forma de pequeños hombrecillos enanos, parecen más bien viejecitos venerables. Empero pueden asumir cualquier figura, incluyendo la del citado perro. Ahora se explicará a usted, por sí mismo, todo lo relacionado con ese fenómeno. Queridos amigos, esta clase de relatos son muy interesantes, sin embargo es bueno saber que el mejor tesoro es el espíritu. No nos dejemos llevar de ambiciones, codicia, ansias de fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estudiamos todos estos distintos aspectos psíquicos porque resultan bastante interesantes, pero es claro que no estamos dedicados a buscar fortunas escondidas. Eso es todo.
Capítulo 13. ¿Piedras o qué?
1. Hace mucho tiempo, en el pueblecillo donde vivíamos, la casa en que habitábamos nos dio muestras de fenómenos raros tales como el siguiente. En este lugar se distribuían víveres de todo tipo, dado que era una especie de tienda del pueblo, donde había de todo y se les prestaban los víveres a la gente muy pobre que no podía pagar diariamente lo consumido. Les otorgaban unos vales que se supone que deberían pagar cada semana, pero debido a que los hombres en su mayoría tomaban mucho alcohol, se bebían el dinero que ganaban, ocasionando un drama para sus familias, dado que en muchos casos debían varias semanas de pago. Uno de los deudores que se negaba rotundamente a pagar, tenía fama de practicar actos de brujería y en algunas ocasiones se enorgullecía de ello y amenazó a que no le cobraran más porque lo iban a lamentar. Cierta noche, se paró aproximadamente a unos 100 metros de distancia de la tienda, y en nuestra casa, que estaba junto a la tienda, se empezaron a oír pedradas sobre paredes y techos como si hubiera una gran multitud aventando enormes piedras con mucha fuerza, al grado tal que la casa parecía que se iba a derrumbar. Uno de los familiares se atrevió a asomarse por una ventana, y únicamente observó al brujo aquel que, con la mirada fija hacia la casa, parecía que le salía fuego por los ojos y que con una sonrisa irónica y grandes ademanes pronunciaba unas palabras ininteligibles. Después de un rato, pareció que se iba acumulando una gran cantidad de piedras y que iba a ser cosa imposible salir de la casa. Al retirarse dicho individuo, cesaron los ruidos y todo quedó en tranquilidad y calma. Tiempo después salimos a ver qué había sucedido, encontrándonos con que no había ni siquiera un grano de arena. Esto causó cierto espanto entre las gentes del pueblo tomándole miedo a este señor. ¿Nos podría explicar el maestro qué fue lo que realmente sucedió?
Respuesta. Con mucho gusto daré respuesta a su pregunta. Obviamente se trata de un mago negro, sujeto con poderes peligrosos. Ostensiblemente pronunciaba palabras mágicas mediante las cuales mandaba a ciertos tenebrosos. Es claro que el fenómeno de piedras atemorizaba a las gentes. Los fantasmas desconocidos ciertamente pueden arrojar tales piedras. Estas piedras en sí mismas viajaban por entre la cuarta dimensión y hasta podían hacerse visibles momentáneamente para luego desaparecer y regresar al punto de partida original. No olvide usted que en la cuarta dimensión todo regresa a su punto de partida. Si un fantasma ahí arroja una piedra con el propósito de hacerla visible en el mundo físico, ésta regresa después al lugar de donde provino. En estos instantes me viene a la memoria el caso de cierto caballero, cuyo nombre no menciono, hechicero también. Eso es obvio. Cargaba en la bolsa siempre una moneda de 50 centavos, y con tal moneda podía pasar toda una noche bebiendo de cantina en cantina. Cuentan las gentes que andan por ahí, que el sujeto aquel entraba a cualquier tienda y pedía cerveza, pan, y todo lo que quisiera y después pagaba con la moneda aquella. Lo curioso es que en determinado instante y en el momento de salir del establecimiento, llamaba a su moneda pronunciando un nombre femenino 10, que en estos momentos no recuerdo, y la moneda regresaba a su bolsa otra vez. Este caballero de marras era un mago negro que solo necesitaba de una moneda para poder vivir. No hay duda de que poseía terribles poderes psíquicos y que podía mandar a determinados demonios que lo obedecían.
2. En el pueblo donde vivíamos había un viejecito que me contaba todos los acontecimientos raros que habían sucedido en los alrededores. En una ocasión me relató el caso de un campesino que traía pleito con uno de los guardarríos del lugar, y que tal pleito acabó en una lucha a machetazos, muriendo el guardarríos, al cual el campesino había ocultado entre los carrizales que se encontraban en el río. Poco tiempo después, los vecinos empezaron a saber que el campesino todos los días era arrastrado por el muerto, según decía él, en la noche, y que algunas personas llegaron a oír que dialogaba con el difunto, clamándole piedad y perdón por el asesinato cometido. Los vecinos decidieron interrogarlo sobre el crimen mencionado, confesando este que se trataba del guardarríos desaparecido, indicándoles que el cadáver lo hallarían entre los carrizales de aquel lugar. Efectivamente, más tarde lo hallaron en estado de putrefacción. Tiempo después, el campesino mandó a decirle misas, con lo cual lo dejó de molestar para siempre. ¿Es posible que esto sucediera según el relato, maestro?
Respuesta. Extraordinario este relato, gran amigo. Creo firmemente que la expersonalidad del muerto pudo hacerse visible y tangible en algunos lugares antes de su disolución final. Me permito ahora repetir que no es el alma ni el espíritu de los difuntos los que se hacen visibles o se manifiestan de alguna manera en el mundo físico, sino sus expersonalidades. Estas mismas, por ser de naturaleza casi física, pueden manifestarse en este mundo de tres dimensiones muy especialmente en los primeros días de su fallecimiento. Así es como debemos entender el caso por usted relatado. Es claro que con las oraciones y rituales pudo alejarse el fantasma vengador. No hay duda de que la sangre tiene un poder magnético muy especial. Con justa razón dijo Goethe. Este es un fluido muy peculiar. El autor del Zaratustra, Federico Nietzsche, dijo. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Existe cierta relación entre el asesino y su víctima, debido a la sangre. Con el derramamiento de ese fluido vital, la víctima gracias a tal agente puede hacerse visible y hasta tangible delante de su asesino. En el mundo oriental existen ciertas sectas de magia negra donde se invocan a los fallecidos. Los fanáticos danzan en forma cada vez más frenética hiriéndose mutuamente con puñales. Es obvio que la sangre es vertida y mediante tal agente fluídico, los demonios invocados se materializan haciéndose totalmente visibles y tangibles en el mundo físico. Es claro que tales hechiceros danzarines son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. He conocido casos muy extraordinarios de materialización. Hace ya algunos años, cuando estuvo por estas tierras mexicanas el maestro Gargacuichines Julio Medina, fuimos testigos de un caso de estos realmente insólitos. Sucede que ambos caminábamos por la avenida 5 de Mayo, cuando en una esquina vimos a un licenciado amigo, cuyo nombre no menciono, quien se dedicaba a las prácticas de Hatha Yoga. Nosotros nos acercamos hasta él. Yo personalmente estrechándole su mano muy atentamente lo saludé, pues éramos amigos. Los tres estuvimos platicando en tal esquina. Las gentes para no tropezar con el licenciado aquel, daban un pequeño rodeo. Nos despedimos. El licenciado siguió por la citada avenida, yendo hacia la Alameda Central. Como cosa extraña llevaba un sombrero blanco con cinta negra, cosa que no dejó de llamarnos la atención, pues él en su vida jamás usaba sombrero. Yo expliqué a Julio Medina que no le había presentado al citado amigo debido a que consideraba que, como quiera que tal señor se dedicaba a la Hatha Yoga, no podría haber afinidad ninguna con ese sujeto. Le aclaré diciendo que tal licenciado ocupaba la posición de juez y que alguna vez estuvo con nosotros estudiando Gnosis. Luego continuamos nuestro camino. Días más tarde, me encontré con mi amigo Salas Linares en el pueblo de Santiago de Tepalcatlalpan y le conté lo ocurrido. Grande fue mi sorpresa cuando mi amigo me hizo saber que el mencionado licenciado con el cual me había encontrado en la avenida 5 de Mayo, hacía ya varios días que había fallecido. Luego puso cierto énfasis con el propósito de explicarme el caso. «Te encontraste con un muerto», me dijo Alejandro, «hablaste con un fallecido». Cuando eso sucedió, el día de tal encuentro, ese difunto había muerto en un accidente automovilístico fuera de la Ciudad de México, en el norte del país. Como verán ustedes, se trata de otra materialización y pienso que la expersonalidad de ese difunto fue realmente lo que se hizo visible y tangible al mediodía delante de todas las gentes y a la luz del sol.
3. ¿Usted, maestro, no podría distinguir al darle la mano si esa persona estaba viva o muerta?
Respuesta. Distinguida señorita, quiero decirle a usted que la expersonalidad de un muerto es tan exacta a la persona física que vivía, que francamente no se nota ninguna diferencia entre vivos y muertos. Lo único que sí sentí un poco extraño fue la frialdad de aquella mano, frío propio de sepulcro, es claro, frío de cadáver. Hablaba aquel hombre con cierto tono un poco mortuorio y presentí algo sobre la muerte. Sentí como si estuviera muerto, y en esto no me equivocaba. Cuando yo enfatizo la idea de que es la expersonalidad de los difuntos lo que se hace visible y tangible, no descarto la posibilidad de que los desencarnados en sí mismos pueden también, en algunas ocasiones, materializarse en este mundo de tres dimensiones, en ausencia total de la expersonalidad funeraria.
4. Cierta señora amiga mía un día me contó que cuando su padre falleció, su hermana se encontraba en la ciudad de Los Ángeles de California, llegando a casa de su padre cuando ya éste estaba sepultado, por lo que no logró verlo. Desde ese día, su hermana todas las noches se acostaba en la recámara de su padre y le pedía que se materializara para que lo pudiera ver. Cierta noche, estando ya acostada, vio una mano que se posaba sobre uno de los muebles de la recámara, pegando un grito de espanto en el mismo momento que oía una voz que le decía: «No te asustes, María. Soy yo, tu padre, que quise ver si podías soportar el verme totalmente, pero como veo que no es así, me voy y te suplico que no me llames más y me dejes en paz». ¿Podría usted explicarme, maestro, si fue el alma o la expersonalidad del difunto la que se hizo visible y tangible?
Respuesta. La pregunta de la dama aquí presente me parece ciertamente muy interesante. Quiero decirles a ustedes, mis amigos, que la expersonalidad de los difuntos normalmente vive en el panteón, aun cuando a veces se escapa de la fosa sepulcral para hacerse visible en algún lugar o simplemente para visitar a alguien. Es incuestionable que en este caso del relato, no fue propiamente la expersonalidad del fallecido lo que se hiciera visible y tangible en parte, sino el fantasma del difunto, el alma del fallecido. Así lo indica el discernimiento de aquel, sus palabras, su prudencia, etc.